Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cada vez más consumidores denuncian irregularidades en los festivales de música. Mira, atención, según Facua, Consumidores en Acción, más de 20 eventos en toda España han sido señalados este año por prácticas que vulneran nuestros derechos y afectan directamente a nuestro bolsillo. Por cierto, uno de ellos aquí en Santander, el Remember Campa. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Desde gastos de gestión abusivos, devoluciones incompletas en pulseras cashless, hasta la prohibición de acceder con comida o bebida, estas prácticas están generando indignación y mucha preocupación. Hoy queremos consultarle al portavoz de la Unión de Consumidores en Cantabria para entender cuáles son nuestros derechos, los límites legales y qué podemos hacer, además, como consumidores. Francisco Bautista, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, encantado.
Bueno, vamos a empezar con esos gastos de gestión, si te parece, que los festivales, sí, bueno, pues están cobrando desde hace tiempo, aparte del precio de la entrada, unos gastos de gestión que han ido incrementando su importe con el paso de los años y que los consumidores hemos asumido, ¿no?, como una cláusula normal. Cuéntame, ¿es legal?
No, la respuesta rápida sería no, no es legal. Y no es legal porque nuestra normativa lo que nos dice muy claramente es que el precio de los servicios tiene que ser siempre final. Es decir, tú tienes derecho a que se te marque el precio final del producto y servicio. Entra dentro de la lógica que los costes de una empresa vayan al precio, pero el precio tiene que ser el último, el final. Cualquier cosa que se le añada después es un sobreañadido y por lo tanto un sobrecoste que no estaría amparado por la normativa. Es tan sencillo como eso, en realidad. Es la Ley General de Consumidores y Usuarios. En cada comunidad autónoma hay un trasunto de la Ley General y nuestra ley aquí en Cantabria, por ejemplo, dice exactamente lo mismo, que el consumidor tiene derecho al precio final y, por lo tanto, un sobrecoste, en principio, no es legal.
Para que entendamos un poquito más, Francisco, ¿qué debería incluir realmente este concepto para ser considerado justo y transparente?
Pues la verdad es que ahora mismo no te sabría poner un ejemplo claro de qué, porque vamos a ver, podríamos ir, por ejemplo, pensando en distintos costes, ¿no? Por ejemplo, podrían cobrarme aparte en un concierto, si hablamos de un concierto, ¿qué podrían cobrarme aparte también? ¿El servicio de limpieza de ese concierto? Es decir, un sobrecoste por el servicio de limpieza, porque bueno, ese servicio se ha prestado, entonces pues también sería un sobrecoste, ¿no? ¿Qué podrían prestarme? ¿Qué podrían cobrarme? Un sobrecoste por el servicio de seguridad, que también por normativa lo tienen que contratar, pues sería un sobrecoste, claro, porque lo cierto es que esos costes son un suma y sigue y van a un precio final, y ese precio final es el que le dice al consumidor, esto cuesta tanto, pero que cuando tú vayas a comprar y pagues el precio que está estipulado, además te digan un X%, es un sobrecoste. Y son cosas a las que nos estamos acostumbrando,
efectivamente. Por ejemplo, en el caso de esas pulseras cashless, ¿no? ¿Es legal que los festivales se queden con cantidades pequeñas no consumidas?
No, tendrían que devolverlas, efectivamente.
¿Y qué medidas podemos tomar como consumidores?
Bien, lo primero es no ver normal lo que no es normal, por decirlo así, ¿no? Es decir, nos estamos acostumbrando porque son pequeñas cantidades, son sumas muy pequeñas, no te merece la pena el esfuerzo, o piensas que no te merece la pena el esfuerzo, pero deberíamos no acostumbrarnos a ver como normal lo que no lo es. Todo esto empezó hace tiempo ya cuando las propias compañías aéreas empezaron a cobrarte por emitir los billetes en papel. Y lo hemos venido pasando y al final va a ir a más. Primero, no acostumbrarse. Segundo, los operadores del mercado deberían acostumbrarse también a cumplir con la ley, es decir, deberían respetar la ley. Y tercero, ¿qué es lo que podríamos hacer los consumidores? Pues sencillamente denunciar los hechos. Creo que también las administraciones públicas tienen que cumplir un papel de prevención y estar al cabo de la calle para que no recaiga, como siempre, sobre las espaldas de los consumidores la carga de tener que reclamarlo.
Eso es. ¿Qué dice la normativa, Francisco, sobre la prohibición de entrar con comida o bebida al recinto, por ejemplo? ¿Es algo que pueden exigir los festivales?
Hombre, sí lo pueden exigir. Lo que no pueden hacer o lo que no deberían hacer es venderte luego ellos dentro la propia comida. Es decir, vamos a poner un ejemplo un poco chusco, ¿de acuerdo? Simplemente de andar por casa y para poder explicarme yo. No es normal que no me dejes pasar con un bocadillo de chorizo si dentro del propio festival estás vendiendo bocadillos de chorizo. Ya, tú podrás prohibir, como al cine, por ejemplo, tú podrás prohibir que se coma, pero no puedes prohibirme entrar con un paquete de palomitas a mí cuando dentro las estás vendiendo tú.
Mira, otro tema que genera dudas es el cobro por cambiar el nombre de una entrada. abonos, fíjate, de hasta 30 euros por cambiar el nombre de una entrada fuera del plazo indicado o por reacceder al recinto. Es decir, si has comprado la entrada para una única jornada del festival y de repente, bueno, pues decides reacceder, ¿no? ¿Qué opináis desde la Unión de Consumidores sobre estas prácticas también?
Bueno, esa práctica entraría dentro del tema que ellos intentan que cuele, que es el de los gastos de gestión. Ellos los gastos de gestión intentan justificarlos conceptualmente como la labor del empleado que tiene que hacer una función de transcripción y de emisión de una serie de títulos o de documentos. Pero claro, es que hoy en día, eso a lo mejor hace 20 años, pero hoy en día que los procesos están automatizados, ¿qué sentido tiene todo esto si ahí no hay nadie trabajando? Si son sencillamente son procesos automáticos. Yo por lo menos sigo sin verle la virtualidad práctica a lo que no deja de ser una excusa para girar un sobrecoste al consumidor.
¿Y os llegan muchas irregularidades de este tipo a la Unión de Consumidores en Cantabria?
Bueno, todos los años estamos viendo cómo este asunto preocupa a mucha gente y hay mucha gente que no quiere consentirlo, sencillamente no quiere consentirlo, aunque sea una molestia tener que venir a las oficinas, aunque sea una molestia tenerse que poner a redactar, aunque sea una molestia tenerse que poner a denunciar, sí, todos los años, porque sencillamente las actividades culturales tienen mucho predicamento y mueven a mucha gente, ¿no? Todos los años recibimos quejas y todos los años tenemos que practicar alguna denuncia. No creo que sean tantas como probablemente deberían ser. Creo que deberían ser más. Es decir, no son tan estadísticamente representativas como las que recibimos en otros sectores, ejemplo, pues yo que sé, la telefonía o los bancos o los seguros, etcétera. Vale, de acuerdo. Pero todos los años se producen. Claro, son reclamaciones muy pequeñas. Eso es verdad. Y eso disuade. Por eso insisto en el tema de que la administración esté un poco más al orden de la calle. Necesitamos una buena inspección, hablando en plata.
¿Y qué recomendaciones generales darías a aquellos asistentes de festivales que se quieran proteger, de verdad, de posibles abusos? ¿Ir de manera individual? ¿A lo mejor ir de manera colectiva?
Bueno, la colectividad siempre está bien, pero volvemos a lo mismo. No sé si merecerá la pena el esfuerzo de crear una entidad solamente para reclamar, yo qué sé, 20 euros o lo que sea. Pues no lo sé. El grupo también te da una comodidad que igual solo piensas que no tienes. Pero en realidad hacer la denuncia individual es muy sencillo. Es tan sencillo básicamente como rellenar un formulario, presentarse en un servicio público que tenga la obligación legal de proteger al consumidor y de perseguir acciones que van en contra y que están legalmente sancionadas. Y es tan sencillo a veces como rellenar una instancia. Tampoco toma tanto tiempo. O sea que por cualquiera de los dos cauces es perfectamente viable y no toma tanto tiempo, de verdad que no lo toma.
Francisco Bautista, coordinador de la Unión de Consumidores en Cantabria, gracias por aclararnos estas dudas.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Que tengas buen día. Como consumidores es esencial, ¿no?, conocer nuestros derechos para disfrutar de estos eventos sin preocupaciones.
Gracias.
Atención, atención. Llegó a Ercos Motor Hyundai la promoción más esperada. Llegó la Black Week. Y viene cargada con grandes descuentazos en toda la gama Hyundai. Black Week en Ercos Motor Hyundai. El mejor precio, la mejor financiación y lo más importante, ¡lo estrenas ya! Unidades limitadas. Black Week en Ercos Motor Hyundai. En Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
Vaya día. Vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y este lunes 18 de noviembre en Herrera, en COPE Más Cantabria, como es habitual a esta hora de la mañana, María Gutiérrez nos acerca las noticias más destacadas. ¿Cómo estás, compañera?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
15 grados tenemos a esta hora y bueno, pues todo el mundo muy pendiente de esa conferencia de presidentes que finalmente se ha confirmado que se va a celebrar en Santander el próximo 13 de diciembre.
Pues,
¿se sabe el lugar?
Bueno, pues de momento no se sabe el lugar exacto, se está buscando esa ubicación. Bueno, uno de los lugares que a todos se nos viene a la mente cuando pensamos en una cita de estas características es el Palacio de la Magdalena. Sí. Pues esta misma mañana la alcaldesa de Santander, a preguntas de los periodistas, explicaba que ya se han puesto en contacto con el consistorio desde el gobierno para interesarse por la disponibilidad de ese espacio para ese 13 de diciembre. Ha asegurado que ella misma conocía a primera hora de la mañana por los medios de comunicación que esa fecha finalmente iba a ser la elegida para la reunión de los presidentes. Ella acudía hoy al Pleno del Parlamento como es diputada y allí pues era preguntada, ¿no?, por qué instalación podría acoger un encuentro de estas características. Dice que de momento no había ninguna comunicación al respecto y que sí, a media mañana ya desde la presidencia del gobierno se habían interesado por esas salas del Palacio de la Magdalena. La alcaldesa ha señalado que a esa petición de información han respondido que por favor, por escrito, consulten esa disponibilidad y que a partir de ahí, bueno, pues se verá si finalmente el lugar elegido para celebrar esa conferencia de presidentes y presidentas sería el Palacio de la Magdalena. Eso sí, la alcaldesa pues ha aprovechado la ocasión para resaltar la importancia que supone para la ciudad acoger una reunión de estas características, un evento de estas características, también por los asuntos importantes que se van a tratar, como la financiación, y en este sentido ha insistido en la necesidad de hablar también de la financiación local y de las normas y reglas para los presupuestos de 2025. Y lo ha también unido pues algo que en lo que se viene trabajando desde hace tiempo, que es en que Santander sea esa ciudad de eventos, de congresos, donde hay una oferta importante y donde, bueno, pues hay posibilidad de realizar muchísimas cuestiones al margen de lo que es un evento como este. 13 de diciembre, por tanto, reunión, conferencia de presidentes confirmada ya por parte de la Moncloa. Queda por conocer, por tanto, el lugar exacto en el que se va a celebrar.
El lugar definitivo, y aquí lo vamos a contar. Hablando de asuntos importantes, el Pleno del Parlamento va a abordar hoy cuestiones relacionadas con el derribo de la residencia de Cantabria, el estado de la educación bilingüe en nuestra comunidad o las instalaciones de Peñacabarga, una sesión que acaba de comenzar, ¿no?
Arrancaba a las 12 del mediodía y lo hacía además con la proposición de ley para la reclasificación profesional de la enfermería y la fisioterapia, una propuesta legal de Cantabria que plantea al Congreso de los Diputados una modificación del artículo del Estatuto Básico de los Trabajadores que establece los grupos de clasificación profesional de los funcionarios de carrera y que lo que busca es adaptarlo a la nueva estructura de titulaciones del Plan Bolonia. Se pretende así acabar con la discriminación de la enfermería y la fisioterapia, profesiones que siguen clasificadas en lo que se denomina subgrupo A2 dentro del Estatuto Básico de los Trabajadores, lo que les impide acceder a puestos directivos y de gestión. Es una sesión que ha arrancado a las 12, continuará esta tarde y en la que también se va a debatir una moción que ha presentado el PSOE para reclamar al Gobierno que cumpla la Ley Autonómica de Ciencia, que elabore una estrategia plurianual y preguntará además por los planes para el inicio de la unidad de protonterapia en el Hospital Valdecilla, además de otras cuestiones, como anticipabas, que tendrán lugar en el Pleno, que continuará ya una vez termine al medio a eso de las 2 de la tarde, retomarán en torno a las 4, como suele ser habitual.
Eso es. ¿Más asuntos de actualidad?
¿Más cosas? Bueno, venga. Pues si quieres te cuento que hay un nacimiento en Cabarce.
Por favor.
Un nacimiento, no, perdón, que lo he dicho mal. Una incorporación, un nuevo inquilino, un nuevo residente. Un nuevo residente que ha llegado, en este caso, al Parque de la Naturaleza, a las instalaciones, una nueva residenta, no sé si se puede decir, porque hablamos de una hembra de rinoceronte blanco que se incorpora al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y que ha llegado en esta jornada y que, bueno, pues desde luego va a ser otro de los atractivos,
otro de los
¿no? que
reclamos.
Tiene
se
el
llama
parque.
Tamika.
Tamika es el nombre que le han puesto a esta hembra de rinoceronte blanco que ha llegado hace unos días al parque, que viene de Salzburgo, en Alemania, que tiene 4 años y que, bueno, pues puede llegar a pesar hasta... Ahora pesa 1.500 kilos
Madre
de peso.
Mía, 4 añitos, fíjate.
Y puede llegar hasta los 2.500. Todavía le quedan unos 1.000 por hacer.
Bueno, pues muchas gracias, María.
A ti,
nos
Cristina.
Gusta terminar con noticias de este calibre. Tamika, nueva residente de Camarceno. Y hablando de buenas noticias, Gómez Pan y Panadería Torre nos siguen sorprendiendo cada día con esos panes hechos con dedicación en horno de leña, el reflejo del auténtico sabor de siempre. Y como estamos deseando degustar un año más, por ejemplo, esos roscos de Reyes, ¿no? Cada vez tenemos más adelantado ese producto navideño que hace las delicias de todo el mundo y que sin duda, según todos los consumidores habituales de Gómez Pan y Panadería Torre, son los mejores roscos de Reyes que tenemos, ¿eh? Relación calidad-precio. A vuelta de pausa, presta atención porque te vamos a hablar del entorno profesional y académico de las enseñanzas profesionales que se están dando cita en una nueva muestra y ya son 11 ediciones de Agentes Culturales 112, Emergencia Sostenible, una exposición que se ha inaugurado la Dirección General de Formación Profesional y la Educación Permanente y la Vicerrectoría de Cultura y Participación Social de la Universidad de Cantabria el pasado viernes en la sala de exposiciones de la Escuela de Náutica, una muestra que va a permanecer al público abierta hasta el 15 de diciembre y hay todos los centros educativos que van a poder disfrutar de una serie de visitas guiadas, van a disfrutar y van a promover el aprendizaje sobre sostenibilidad y patrimonio cultural.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-88-2647.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas. Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades. Sumérgete en el mar que nos une con Cantábrico Summit, un encuentro entre profesionales del sector que conecta turismo, sostenibilidad, energías y alimentación. Anota la cita, martes 19 de noviembre, en el Palacio de la Magdalena de Santander. Programa completo e inscripción gratuita en cantabricosummit.com. Organiza el Diario Montañés, patrocina Ayuntamiento de Santander, colabora Autoridad Portuaria de Santander, Grupo Pérez y Cía y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Hola Camargo Valle Real. Este viernes 15 de noviembre abrimos nueva tienda Lidl en Avenida de la Cerrada 8, Polígono de Camargo. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una freidora de aire caliente. Exclusiva en tu tienda de Camargo. Lidl.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
La casa donde yo vivo me da fuerzas ni motivos para seguir construyendo ciudades llenas de sentido. Los barrios donde vivimos son el alma del camino. Si juntos los cuidamos, siempre será.
Tenemos el placer de hablar, como te decía, de un evento muy especial que combina arte, educación, sostenibilidad. Estamos hablando de la undécima muestra de agentes culturales 112, Emergencia Sostenible, una exposición que reúne el talento de estudiantes y docentes de diferentes ciclos formativos en Cantabria con creaciones que reflejan compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Y tengo muchos invitados en el estudio, ahora les presento, pero es que esta muestra tiene banda sonora, tiene canción propia.
Los parques por los que andamos, verde vida soñamos.
Una canción que ha sido compuesta por Javier Botanz, que es, además de músico, profesor en el Instituto Ricardo Bernardo de Solares, especializado en trabajar en base a proyectos de diseño y construcción de aparatos didácticos, ¿no?, de física, fíjate, para el Museo del Torreón de Cartes, en colaboración con Julio Güemez, profesor de física de la Universidad de Cantabria, como te decía, músico, compositor, luthier. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos, bienvenido,
muy buenos días. Estoy encantado de estar con vosotros y lógicamente de participar,
claro,
en este tipo de actividades.
Con doble propuesta, ¿no? Porque tú has compuesto esta canción.
Sí, yo suelo decir que creo en el construccionismo, no en el constructivismo. Digamos, creo en hacer cosas. Uh-huh. Entonces, concretamente, la música y las canciones son una de las cosas que hago y llevo a cabo. Uh-huh. Entonces, normalmente aprovecho para cada jornada, cada nuevo encuentro, cada año, hacer una nueva canción para que acompañe al proyecto,
claro,
a los vídeos, a las piezas y demás.
Además de profesor de carpintería, ¿no?, en el Instituto Ricardo Bernardo de Solares.
Eso es.
Ahora hablamos de cómo participáis en esta muestra. Está con nosotros también Pepe Cabello. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pepe.
Hola, buenos días.
Acércate al micro. Del CEP Santander, y eres coordinador de la muestra, ¿no? Coordinar una muestra de esta magnitud no estaría fácil, ¿eh?
La verdad es que, como llevamos ya varios años, la máquina está bastante engrasada y disfrutamos mucho, porque realmente lo que decimos que tiene que ser la propuesta, que al final es construcciones colectivas, abiertas a la comunidad, es algo que predicamos hacia adentro y trabajamos muy bien, de una manera muy conjunta, coordinada, y bueno, pues visibilizando un poco el valor de la cultura y el arte creada por las personas que van a ser futuros profesionales. Así que nada, encantado de estar también con vosotros.
Bueno, pero 11 ediciones ya también es un plus, ¿no? Quiero decir que año tras año tiene que ser complicado, ¿no? A pesar de que la maquinaria está bien engrasada y desarrollada, siempre ofrecéis propuestas que siguen sorprendiendo, además.
Sí, pues mira, eso, justo esa palabra que has utilizado tú ahora, Cristina, es la que yo les decía a mis compañeros el viernes, cuando terminamos de montar la muestra, y decíamos, es increíble que llevamos muchos años trabajando juntos y todavía nos sorprendemos a nosotros mismos de nuestra capacidad de creación, ¿no? Y yo creo que sobre todo se debe a que tenemos una propuesta muy compartida con nuestro alumnado y muy abierta a que, dentro de la temática que sabéis que intentamos trabajar, los objetivos de desarrollo sostenible, este lugar un poco común para que hagamos la sociedad algo mejor para las generaciones futuras. Como son propuestas muy abiertas, yo creo que nos sorprendemos y nos enriquecemos cada año. Es verdad que es mucho trabajo para todas, ahora las compañeras seguro
sí,
que van a decir.
Sí, ahora las saludo.
Pero es verdad que nos sorprendemos.
¿Qué tal esa inauguración el pasado viernes?
Muy bien, ¿sí? La verdad es que tuvimos un aforo, lo estábamos repasando ahora el vídeo que hemos hecho, tuvimos un aforo bastante impresionante, muy variado, padres, madres, profesores y profesoras, la verdad es que nos sentimos muy acogidos.
Están con nosotros también, empiezo saludando a Bárbara Herrero, que es estudiante de joyería. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo también a Natalia Londoño, estudiante de ilustración. Es. ¿Cómo
muy
estáis?
Días,
sois
días.
Casi compañeras.
Casi, ¿eh? Casi compañeras.
De la Escuela Roberto Rayo, ¿no?
Así es.
Bueno, contarnos vuestra experiencia. ¿Qué tal en esa inauguración? Empiezo por ti, Bárbara.
Bueno, yo...
Sorprendida, encantada...
Justo a la
inauguración no has podido estar.
No tuve el placer de asistir por motivos externos.
Ya, bueno, pues cuéntanos sobre tu obra, ¿no? ¿Qué te inspiró y cómo conectas el diseño de las joyas con la sostenibilidad? Qué interesante.
Pues, bueno, a ver, yo más que hablar de mí personalmente, vengo un poco en representación de la escuela. Y nada, lo que tengo que decir de ese proyecto es que fue muy divertido. Salieron cosas que a mí realmente me sorprendieron de lo bonitas y lo inspiratorias que pueden llegar a ser. Y recomiendo muchísimo ir a verlo, aunque sea un rato, está hasta el 15 de diciembre, porque hay cosas realmente muy interesantes y que llevaron mucho trabajo y pues son dignas.
Son dignas de ver, de admirar sí, y sí. De comprobar. Háblanos un poquito de la tuya, venga.
Pues la mía, bueno, como hemos dicho, el proyecto estaba como basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 12, o sea, lo que se refiere un poco a lo que es materiales sostenibles, economía circular y tal. Entonces teníamos como que investigar acerca de pues la cultura de Cantabria o tradiciones o así de la zona y cada uno elegir un concepto y en base a ese concepto pues desarrollar una pieza de joyería. Y en nuestro, o sea, eran trabajos grupales. En nuestro grupo elegimos las cebillas, que son pues unos instrumentos que se le colocan al ganado, generalmente para tirar de... Pues de... ¿Cómo lo digo? Pues de para arar el campo, vamos.
De la yunta.
Exacto. Y escogimos la cebilla y lo que hicimos fue forrarla en flores hechas con papel... Bueno, papeles de diferentes tipos, pero de reciclados. Flores que cortamos en láser. O sea, hemos combinado diferentes técnicas, tanto de joyería más tradicional como de cosas un poco más modernas. Y pues eso, le dimos un poco de forma a las flores, forramos la cebilla en flores y luego hicimos dos cadenas de más de 2 metros, de tipo fígaro, pero bueno, eso es un tecnicismo que no mucha gente entenderá.
No.
Es una combinación de dos tamaños diferentes de eslabones, uno más grande y 3 más pequeñitos, pero bueno, es una dos cadenas muy largas que colgaban como a modo de capa, entre comillas. Y era muy bonito, la verdad, la composición visual me gustó mucho.
Natalia, la ilustración tiene un gran poder para comunicar, ¿no? ¿Cómo has utilizado esta herramienta para reflejar esos valores en tu obra de sostenibilidad?
Bueno, lo más importante y algo que tenemos que traer a la discusión es que la comunicación gráfica y la comunicación sonora son dos elementos que se sirven como puente o como nexo entre lo que tenemos en una mano, que es la producción tradicional, artesanal, que es lo que representa la cultura cántabra, y cómo esto se puede ver reflejado hoy en día en una producción contemporánea. Entonces, nosotros decimos, nuestro arte, nuestro sentido comunicativo por medio de los elementos visuales, que a mí me preguntan, tú eres ilustradora y ¿qué haces? Yo hago dibujitos, pero es un chiste interno porque en realidad lo que yo estoy haciendo es, el arte tiene poder comunicativo. Y cuando nosotros hablamos de producción artesanal, lo que queremos decir es, mira, hay una historia. Cantabria tiene un trasfondo cultural muy fuerte. O sea, tú cómo tomas en un dibujo y hablas de estas personas que... Yo tengo muy presente en mi mente esta canción Viento del Norte, que esta frase que dice, tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. O sea, yo cómo represento en un dibujo esto y cómo creo un nexo, una conexión, de manera que estas personas puedan identificarse con sus orígenes, pero también puedan traerlo a la contemporaneidad y decir, los elementos culturales tradicionales de Cantabria están al servicio de la producción contemporánea. Entonces, acortando un poco el discurso...
Sí, por favor, porque me quedo sin tiempo, quedan 20 segundos.
Acortando un poco el discurso, básicamente yo me dediqué a ilustrar tejos, que son un árbol cántabro que representa esa bravura, esa fuerza del norte, y pues es un elemento que no sé cómo más describir, pero eso es la conexión entre pasado y presente.
Yo creo que nos habéis invitado, desde luego, a acercarnos a reflexionar, Javier. Me he quedado sin tiempo, ¿no?, para que nos plantearais desde carpintería también todo lo que habéis aportado, pero lo mejor es poder comentar que hasta el 15 de diciembre vamos a tener tiempo para acercarnos a la Escuela de Náutica en horario, si no me equivoco, de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y admirar vuestros trabajos. Gracias, de verdad, por haber acercado hasta aquí.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Santander quiere construir un aparcamiento subterráneo en la calle Joaquín Costa, para lo cual llevará a cabo próximamente un estudio de alternativas y viabilidad que precise las características del mismo y la urbanización de la superficie. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. El objetivo es acabar con la falta de aparcamientos de la zona, especialmente en los meses de verano. Pero ¿qué piensan los vecinos y los hosteleros de la zona? Jaime del Olmo nos acerca más detalles al respecto.
Así es, Cristina. Vamos a pulsar la opinión de dos hosteleros que llevan muchos años trabajando en la zona para ver cómo ha asentado este anuncio de realizar esos sondeos para un parking subterráneo en la calle Joaquín Costa, en el Sardinero. Vamos a hablar primero con Jesús González Pérez, con Chuchi, que es el propietario de La Cañía. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
¿Cómo ha asentado este anuncio de la alcaldesa de Santander de realizar un parking subterráneo en la calle Joaquín Costa?
Bueno, llevamos mucho tiempo en la zona oyendo la intención por parte de los regidores de hacer un aparcamiento subterráneo, de mejorar el tema de aparcamiento en la zona. Es necesario, es importante, es una buena oferta para atraer más público. Y en todo caso, pues bueno, siempre, aunque los hosteleros y las empresas lo verían con recelo y miedo, sería positivo en caso de que salga para adelante el proyecto.
¿Os han dado los pormenores de cuántas incomodidades supondría la obra? ¿Cuánto tiempo ese acceso parado? Más o menos, ¿qué planes maneja el ayuntamiento?
No, actualmente no saben nada. Solamente la idea es plantear ya a varias empresas que hagan los estudios, según nos ha comentado Gema en la reunión del sábado, hacer estudios y estudiar la viabilidad y ver qué opciones se pueden hacer, si una planta, dos, incluso tres, cuántas plantas van a salir, todavía no se sabe. Solamente nos han comunicado la intención de empezar a sondear a varias empresas constructoras, a ver cuál de ellas saca el mejor proyecto, el plan más viable y la opción más positiva para para la obra.
¿La parte actual, eso desaparecería para que fuera peatonal? ¿Es una de las opciones o habría parking subterráneo y el actual seguiría estando?
Nos han comunicado que sería parking subterráneo y las plazas actuales se mantendrían prácticamente todas, pero ya muy pocas las justas para el acceso de entrada y salida al parking, con lo cual sería no sería ir buscando solamente un rédito económico al aparcamiento este que tenemos a Joaquín Costa, sino que sería sumar más plazas.
En tu opinión, si el ayuntamiento os pide cualquier sugerencia, ¿qué es lo que diría como propietario de La Cañía? Si para que todo fuera estupendamente para vecinos, propietarios, turistas.
Que, pues para los intereses económicos de los negocios de la zona, que fuera lo más rápido posible. Por otro lado, no podemos pedir nada si no damos nada a cambio. Si nosotros, los empresarios, nos comprometemos a coger ciertas plazas o a utilizar o desviar nuestros clientes de alguna manera allá, pues podemos pedir algo de cambio. En principio, los intereses y los miedos de las empresas son los plazos de duración de las obras, que no sean unas obras muy duradoras, porque eso nos haría mucho daño a la zona, porque si empezamos a perder temporada, un verano, un invierno, otro verano, otro invierno, eso es muy doloroso y sería, pues para algunos sería inviable continuar como abiertos.
Claro, la incomodidad es que esto estuviera viva la obra durante el verano, fuera complicado el acceso y no se pudieran meter coches por la zona. Eso sería mortal para una campaña de verano, ¿no?
Sí. Ese es el problema. El problema es ese, y que de repente, una vez que esté enlazada la obra, que se encuentren pues con piedra, con algo abajo muy complicado, y entonces se dilate, sean lo que son 24 meses, sean 36, pues al final todo eso nos dejaría bastante tocados.
Perfecto, muchas gracias, Jesús, por la opinión y que todo salga bien, por el beneficio de todos.
Fantástico, un saludo.
Ahora, Cristina, si te parece, vamos a hablar con otro propietario que lleva muchos años instalado en la zona Joaquín Costa, como es Nando Burgués, que tiene dos establecimientos, Donde Nando y el Bar Caribe. Nando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a ti qué te parece este sondeo, este acercamiento de la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander para construir un parking subterráneo en la zona?
Bueno, lo primero que me parece es muy bien que la alcaldesa cuente con los ciudadanos, independientemente de la opinión que podamos tener cada uno del fondo del asunto. Me parece muy bien que haya contado con nosotros y nos haya dado explicaciones, las que puede dar hasta el momento, que no son muchas. Y en ese sentido me parece bien. Ahora, ¿me preguntas por qué me parece que pongan un parking allí? Bueno, es muy pronto para tomar una posición del asunto porque nos faltan muchos datos. Ella nos ha prometido que no quita plazas de arriba, que eso es fundamental, porque no vamos a cambiar plazas gratis por plazas de pago, ¿no? Sería una ruina eso para todo el mundo, empezando por el contribuyente, por el vecino. Entonces, en principio, si no quita plazas de arriba, bueno, y si hay un buen estudio geológico y técnico y tal, pues puede ser que sea interesante. Pero yo ahora mismo, prudentemente, no me pronunciaría hasta no conocer más detalles.
Sobre todo porque, hablando antes con Jesús, nos comentaba que lo que más temor tiene es que estas obras se puedan alargar y que perjudique la campaña de verano y que ningún vehículo pueda acceder el próximo verano.
Ah, yo calculo que en eso tiene toda la razón. Si siendo lejos en la materia, mínimo un año no te lo quita nadie. Es que es mucha obra, es que hacer una caja ahí. Yo soporté con muy buen agrado cuando me tocó en la calle Burgos hacer el cajón y fueron un año terrible. Luego nos vino muy bien porque la petronización de la calle Burgos fue muy buena para el comercio y para todo. Y esto, pues me imagino que año y medio nos comemos de horas, seguro. O sea, claro. un verano nos pilla.
Claro, esa era la duda. ¿Tu experiencia apuntaría que una zona peatonal donde ahora está la calle Joaquín Costa sería más beneficioso o no?
No, yo creo que las plazas de aparcamiento actuales deberían mantenerse o la mayoría que se fuera posible, descontándolas que hay que quitar, lógicamente, para los accesos, ¿no? Que esas, ahí yo creo que, por la infografía que han puesto en el periódico, pienso que 10 o 12 plazas de cada lado se iban a perder. Pero yo pienso que sería un muy mal coger y solamente dejar el pago.
Uh-huh. Oye, Nando, ¿qué te han dicho los vecinos? Una vez conocida esta propuesta, ¿están contentos? Porque además suelen utilizar los bares, los restaurantes para poder desahogarse. Sí. ¿Qué opinión tienen de momento?
Hombre, a ver, los vecinos, cualquier obra es una incomodidad para cualquier vecino. Porque es suciedad, retrasos en todo, dificultades en el resumen para el que vive allí. Pues unos están a favor y otros en contra, como todo en la vida. Yo pienso que falta mucho, o sea, que está muy bien que nos hayan convocado para ver esto, pero en principio hay que darle un poco más de recorrido al asunto, ¿eh? No podemos. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, lo hablo con algunas personas, se lo dije a la alcaldesa el otro día en la reunión, ¿por qué no lo hacéis en San Roque, que molesta menos? Y hay un gran espacio para meter ahí más, incluso más alejado del mar. Pero bueno.
Eso no entró en la ecuación. El lugar es Joaquín Costa, ¿no?
Sí, están empeñados en Joaquín Costa. Sí o sí. Hay otro problema. Nosotros ahora, a pesar del tanque de tormentas, recibimos unas inundaciones un par de veces al año. Y además, el alcaldesa lo sabe, pero solo lo hemos mandado. O sea, si se nos inundan los bares. Me imagino que ese agujero ahí de 5, 6 o 7 metros para abajo, pues sería, el día que haya mucho agua sería, porque esto es la cañada, como se puede indicar, es una cañada que baja desde Miranda, desde todo la zona de Miranda, vierte todas las aguas allí, y está canalizado por la calle. Entonces, eso yo creo que el día que haya una buena riada de agua, el parking es servible, desde luego.
Esperemos que haya estudios que corroboren que es factible. Nada, pues que haya mucha suerte, Nando, y a esperar que haya más información al respecto. Un abrazo muy fuerte.
Eso es lo que hace falta, sí. Bueno, muchas gracias.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes.
BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia, en Ojaid, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A, gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Llega el Black Friday a mi mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre. Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Mi Mundo.
Autovía Santander Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.